desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Se nos ha hecho creer que si una persona, y está bien, oye, o sea, es cierto lo que dicen. Se nos ha hecho creer que si una persona se prepara en la vida o se capacita en la vida, tiene muchísimas más posibilidades o probabilidades de triunfar que el que no lo hace. A mí me parece que es correcto. O sea, esto es lógico. Usted es una persona que está preparada, capacitada, entrenada. Es una persona que conoce el know-how, el modus operandi. Usted tiene muchísimas más posibilidades que aquellas personas que no tienen un entrenamiento en un área en particular. El problema es que algunas de estas cosas, o la mayoría de estas cosas, van enfocados hacia lo material. Van enfocados hacia que usted sea una persona ducha, capaz, entrenadita, muy con lleno de capacidades. Y todo esto va con un propósito, con un objetivo de que usted sea una persona que triunfe en la vida, que usted viva una mejor calidad de vida, que usted le ofrezca a su familia una mejor condición de vida. Y está bien, está bien. Pero hay cosas que en la vida a nosotros se nos pasan por alto o que no debemos nosotros de pasar por alto. Y es por eso que en este tipo nosotros no podemos ignorar que hay algunos principios en la vida sencillos que tienen que ver con esta actitud, con esta forma de comportamiento. Y cuando hablo de humildad, no hablo de personas que son andrajosas, una persona que anda mal vestida, mal peinada, con los mismos zapatos, con el mismo vestido, un poquito maltrecho, mal visto, pero por dentro hay una cierta arrogancia, una cierta soberbia, una cierta prepotencia. Humilde no es porque usted es pobre y porque su vestido así lo cataloga. Humilde es una actitud, es una forma de comportarnos, es una forma de ser, no es una forma de vestir. Yo conozco personas que son muy, pero muy bien vestidos, son unos dandies, son personas que tienen muy buen gusto en su vestir, y son humildes. Conozco personas que no le dan el interés a lo exterior, pero son soberbios, son personas muy, muy engreídas. O sea, lo que va por fuera de nosotros no describe nuestro comportamiento a título personal o a nivel personal. Nosotros hemos ido, yo no sé si algunos de ustedes, en los tiempos que existían las famosas academias de mecanografía. Si algunos de ustedes fueron, me imagino que recordarán esto. Cuando estábamos saliendo de la escuela primaria, o ya íbamos para el instituto, o íbamos para ya la preparatoria, cuando íbamos a intermediate, junior high, y teníamos que ir, porque era obligatorio por la materia que se enseñaba de idioma español o de literatura universal, donde era importante, donde todos en la clase se llevaban mecanografía. Y donde estaba el maestro, y tenían una tabla acá al frente o acá al lado, para que usted no mirara el teclado. No mire el teclado, fulanito. No mire el teclado, fulanita. Y agarre bien. Y por favor, no me ande usando el dedo índice para hacer la A. Para eso tiene el meñique. Aquí está la A. Y uno tenía que extender bien la mano para llegar allá donde estaba la W, y donde estaba la M, y donde estaba la Q, la P y la R, ¿verdad? O sea, qué difícil. Pero sin ver el teclado. Recuerdo esas máquinas Olivetti, las máquinas Remington, en donde usted escribía ta 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 y son, ta 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 y son. Y luego se acababa la cinta y uno a rebobinar la cinta otra vez, ¿verdad? Nos enseñaban todo eso. A mí me enseñaron a desarmar las máquinas, a quitar la tapaderita, a ver la cinta. Y bueno, después vino una revolución en la tecnología. Ya cuando llegó la máquina IBM, aquella máquina más mastodóntica, ¿no? Solamente tenía una bola. Y esa bola estaban todas, ¿no es cierto, hermana Merceditas? En esa bola estaban todas las letras. Y lindísima la máquina IBM. Y si usted quería cambiar de tipo de letra, había otra bola. ¿verdad? Donde había una letra más grande y usted las cartas las podía hacer mucho más bonitas. Pero todo eso se quedó obsoleto. Todo eso se quedó ya arcaico. Y de ahí vinieron las clases de computación. Y ahora ya era mandatorio de que los alumnos fuéramos a la escuela a aprender computación, sistema, conocer todo lo que era Microsoft, todo lo que era el programas y cómo hacer todo este tipo de trabajos a través de la computación. En el mundo ahora, que es un mundo tan, oiga esto, vivimos en un mundo globalizado, donde es bien importante conocer ya no solamente dos idiomas, tres idiomas. Si usted habla inglés, qué bueno. Si usted habla español, muchísimo mejor. Pero si usted habla francés, ya la hizo. Son los tres idiomas que dominan el mundo. El idioma universal es el inglés, pero no por ser los americanos, sino el inglés, inglés, de Inglaterra. ¿Ya? Entonces, es el idioma universal, el inglés, y todo el mundo necesita y tiene. Usted va a los hoteles, va a las empresas, va a las compañías, va a las tiendas, y usted anda viajando en otras partes del mundo, y usted no habla francés, o no habla alemán, no habla italiano, las personas dicen, we speak your language. Hablamos inglés, o hablamos su idioma. A esto se le llama ser un políglota. Pero dentro del castellano, el español y el inglés, usted habla francés. Hermano, ya la hizo. Usted sabe mecanografía, usted conoce computación, tiene tres idiomas, entonces ahí viene. Claro, ¿para qué? ¿Ya la hizo para qué? Para triunfar en la vida. Hay clases, por ejemplo, también de yoga. Hay clases de zumba, imagínense. Hay clases de música, de danza, de salsa, de merengue. Hay clases de natación. Y si por ahí usted aparece de que, bueno, quisiera también llegar a este nivel, hay clases de modelaje. Mire, ¿se ha dado cuenta usted cómo camina la esposa del presidente? Es que ella es modelo. Es una elegancia, pero espectacular. Ya, en ella es natural la esposa del presidente de los Estados Unidos. La hija del presidente. Caminan con una elegancia y saben cuándo la bolsa deben de llevarla colgada de la mano, cuándo debe de ir colgada en el brazo. Todo eso se aprende. O sea, todo eso es aprendido. Estas cositas de los good manners. Esas cositas de no masticar chicle en lugares públicos. Esas cositas de no poner los codos sobre la mesa o todos los brazos sobre la mesa cuando estamos comiendo. ¿Por qué cuando estamos comiendo hay que bajar una mano y solamente... O sea, good manners. Aprendemos todo eso. Sí, pero eso... ¿Y qué tiene que ver, pues? Y clases, y en la vida nos dan clases, y clases, y clases, y clases. Y la pregunta es, ¿cuándo entonces vamos a ir a la escuela de la vida para aprender clases de humildad? Me gustó esta figura, y la quiero compartir con ustedes. En la escuela aprendes una lección y te ponen una prueba. En la vida, con una prueba, aprendes la lección. Si no, pregúntenos a muchos de nosotros. Solamente con una prueba en la vida hemos aprendido la lección. Y qué bueno que con una prueba, que no tengamos que ser reincidentes y tropezar de nuevo con la misma piedra para tener que enfrentarnos con el mismo problema. Los ejemplos de humildad que vamos a ver en el mensaje de esta mañana y en los minutos que nos quedan son sencillos, son simples. Y vamos a descubrir que antes de Cristo, durante Cristo y post-Cristo o después de Cristo, hubo personas que llegaron a alcanzar niveles escandalosos de popularidad, pero siempre fueron personas humildes. No perdieron su integridad, no perdieron su identidad, no perdieron su ADN, no se les subió a la cabeza. Hay personas, es increíble que hay personas que con cualquier cosita se vuelven locos. Con cualquier cosita pierden el piso y empiezan a dar señales de soberbia, de arrogancia, de petulancia, de prepotencia, de altanería. Y dándonos cuenta quiénes son y de dónde vienen y la cuna de dónde salieron, nos damos cuenta que es puro circo, es puro teatro, es pura pantomima. El primer caso que yo quiero presentar en esta mañana es un hombre que se llamaba Juan el Bautista. Y este hombre es el primer caso o el primer ejemplo de la humildad de este hombre. Perdone que no le ponga por ahí inmediatamente el texto. Vamos a brincarnos, los que todavía no tienen habilidad para encontrar los versículos de la Biblia. Evangelio según San Mateo, que estábamos nosotros el primer evangelio. Después de esto viene el evangelio según San Marcos. Después viene el evangelio según San Lucas y luego viene Juan. Solamente quiero que usted escuche el testimonio de este hombre. Y va a conocer a usted a un hombre en todo el sentido de la palabra, en toda la extensión de la palabra. Capítulo 1, versículo 19 y 27. Vamos a ver de dónde le nacía, vamos a ver qué es lo que afloraba en la vida de este personaje llamado Juan el Bautista. Capítulo 1, versículo 19 al 27, dice así. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, le hicieron una pregunta: oíme, ¿y tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: no. I am not the Messiah. I am not the Christ. Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿entonces qué? ¿Qué pues? Le hacen una pregunta: ¿eres tú Elías el que había de venir? Dijo: no, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y dijo: no. Respondió: no. Le dijeron: bueno, si no eres el Mesías, si no eres Elías y si no eres el profeta, pues entonces ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Uy, aquí nosotros hubiéramos sido Juan Camaney. Porque somos buenos para hablar de nosotros. Se llama Radio Boca, se llama. Se quedó CNN en español para hablar de todo lo que soy, de todo lo que tengo, de todo lo que hice, de dónde vengo y para dónde voy. Somos buenos para hablar de nosotros. Y esta es la oportunidad para él ser un presumido y para decir todo lo que él era. Y no lo dijo. Dijo en el versículo 23, yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y dijeron: ¿por qué entonces bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: no, señores, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis, que era Cristo. Este es el que viene después de mí, y el que es antes de mí. Pero miren lo que dice al final de este versículo 27, del cual yo no soy digno de desatar his shoelaces, la correa de su calzado. Juan el Bautista era el predicador del momento. Un hombre enigmático, un hombre rígido, un hombre lleno de autoridad, un hombre muy efusivo, un hombre muy potente en lo que decía, cómo lo decía, en su forma de decirlo. Juan el Bautista era el predicador del momento. Juan el Bautista era seguido por multitudes. Nadie, oiga esto, ni Isaías, ni Jeremías, ni los profetas, ni Elías, nadie había seguido la gente, tanta gente había seguido a un profeta como lo habían seguido a Juan el Bautista. Era la voz más oída, era la voz más respetada en la época. Lo que Juan el Bautista decía era una autoridad. Lo que Juan el Bautista predicaba era algo con una contundencia maravillosa. Pero él mismo entendió. Él sabía que mucha gente lo seguía. Él sabía que era el predicador del momento. Él sabía que las multitudes lo estaban siguiendo. Y él un día entendió y reconoció que había otro que era superior a él. Juan el Bautista nunca se idiotizó. Juan el Bautista nunca se enfermó ni se le subió la cabeza. Juan el Bautista entendió que el éxito que estaba teniendo no era por su carisma, por su personalidad, por su elocuencia, sino que el éxito que estaba teniendo era porque Dios se lo había dado. It was God's given gift. era un talento, era un don, era una gracia que Dios le había dado. Y Juan el Bautista se sentía orgulloso que en medio de tantas personas Dios lo haya escogido a él para ser el predicador de ese momento. Al contrario, y cuando más hablaban de él, y cuando más hablaban de él, y cuando más lindo hablaban de él, cuando más lo ensalzaban, él dijo algo tremendo: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Por eso cantamos esa alabanza del hermano Jaime Murel: es necesario que yo mengüe. Señor, yo quiero más de ti, quiero más de ti, y darte mi alabanza y mi adoración, y todo lo que soy y todo lo que tengo es tuyo, y quiero menguar para que la gloria sea solamente de ti. Esto es una clase de humildad. Hoy, hermano, hoy estamos con cualquier cosita, nosotros nos deschavetamos. Es un trabajito porque ya te pagan $2 más la hora. Ya eres socio mayoritario ahora con Warren Buffett y con Donald Trump. Hoy manejas un carro de un modelo más reciente y ves con desprecio probablemente a tu familia, a los compañeros de trabajo. Ustedes porque son nacos. Ustedes porque son corrientes. Mira qué feo el comportamiento del ser humano hoy. Este materialismo absurdo, ridículo, de esta sociedad en que vivimos, ahora pareciera que porque más tenemos somos más importantes que los demás. Clases de humildad. Pero luego pasaron, y no porque no sea la primera o la persona que debía de haber ocupado el lugar importante, sino que vamos a ver el segundo ejemplo. Aquí tenemos nosotros el caso, por ejemplo, de la mamá de Jesús, de María, la Virgen. Solo quiero que usted vea el nivel de humildad de esta mujer. En Lucas, ya que estábamos ahí nosotros en Juan, antes de Juan está el Evangelio según San Lucas. Pero véngase conmigo al capítulo 1. Capítulo 1, versículo 38 y 46. Mire, es que le digo, agarramos nosotros, por ejemplo, la lista de las personas que en la Biblia llegaron a tenerlo, pero escandalosamente todo. No fueron personas arrogantes, no fueron personas soberbias, superfluas. Fueron personas de bajo perfil, fueron personas que conocían, que pisaban quedito, como dicen por ahí, ¿no? Ahora vamos a ver a esta mujer. Es una mujer asasasasa hoy. No es cualquier persona, no es cualquier mujer. Capítulo 1, versículo 38, el Evangelio según San Lucas y el 46. Vea lo que dice la Biblia, impresionante. Entonces María dijo: he aquí, ¿cómo dice? Qué increíble esto. Qué impresionante. He aquí la sierva del Señor. Segundo, estos son dos puntos importantes. Hágase conmigo conforme. Cosas que no se oyen ya aquí, hombre. Aquí yo soy la que pago. Aquí yo soy la que digo. A mí me gustan las cuentas claras y el chocolate espeso. Mujeres que son dominantes, exigentes, demandantes. Y mire esta mujer, dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Pero mire el versículo 46, otra cosa, cierra boca hoy. Entonces María dice: engrandece mi alma. ¿A quién? ¡Qué tremendo! Esa es clase de humildad. María, la Virgen, era la madre del Mesías. Era la madre del bendito Redentor. Era la madre del Salvador del mundo. Era la madre de Jesús, el unigénito Hijo de Dios y el primogénito Hijo de José y de María. ¿Qué cosa? Era la madre del Salvador del mundo. Y a María fácilmente se le hubieran caído las tablas de la mente. Si María hubiera vivido en el siglo XXI, aquí nomás mis chicharrones truenan y mis enchiladas llevan queso. Yo soy la mamá de Jesús. platicado muy poco, pero bien, bien claro. Tu mamá es muy discreta. La mamá de Gerardo y de Raúl, muy prudente. Sus dos hijos son pastores. Ella no se entromete en el ministerio de Raúl. Ella no opina. Ella no dice qué hacer y qué no hacer. No sé qué va a pasar cuando Gerardo ya esté al frente de Betania. Ella va a mantener mucha distancia. Yo admiro mucho y quiero decírselo. Sabe que Barbarita es la consentida mía. Ay, se va a morir ahora de un ataque que le va a dar. Barbarita es una mujer muy amada, muy respetada por mí. Barbarita es muy discreta y muy prudente. Tiene un yerno que es pastor y no está en la iglesia de su yerno. Para no entrometerse, para no entorpecer, para no tomar decisiones que no le competen a ella tomar. Ay, imagínese que María se pone a opinar. Mira, ese tal Judas no me cae bien, fíjate. Yo soy mamá, por instinto de madre te lo digo, ¿verdad? Pero a mí ese muchachito Judas, barbudo, peludo que tenés ahí, a mí me parece que no te va a salir bien. Y cuando Judas lo traicionó, le haber dicho, I told you so. Te lo dije, ¿verdad? Mira, hay otro que anda en la cuerda floja. Ese tal Tomás, ese tampoco es digno de confiar. Menos el gran boca abierta de Pedro, que habla un montón, y te va a dejar, te va a abandonar y te va a negar. María nunca dijo nada. Chitón. No estoy de acuerdo probablemente con las decisiones que tomas, pero las respeto. Como hay... ¡Uy! ¿Qué tal si hubiera sido suegra María? ¡Uy, Dios mío! Hay un montón de damas que no saben mantener la distancia entre la familia de sus hijos. Hay un montón de mujeres que no saben entender cuál es el papel de ellas, donde la Biblia dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Señora, no tiene nada que hacer ahí. María, clases de humildad. María pudo haber exigido, María pudo haber demandado que la veneraran a ella, cosa que en la Biblia no aparece. Nosotros tenemos un caso, por ejemplo, donde dice en la Biblia que vinieron los magos del Oriente y trajeron los regalos, los presentes de oro, incienso y mirra, llegaron a la casa donde estaba Jesús tendido y echado en pañales, dice la Biblia, y entonces estaban José y María, pero la Biblia dice esto, y vinieron y presentaron sus presentes o sus regalos y le adoraron a Jesús, no a María. No aparece ningún texto en la Biblia donde María debe de ser motivo de adoración, motivo de veneración. Son clases de humildad. Prefirió mantenerse a distancia, quedarse callada y reconocer ser sierva del Señor. Reconocer que Cristo era el llamado y no ella. Reconoció que las cosas debían de hacerse a la manera de Cristo y no a la manera de ella. Hermano, ¿no se ha dado cuenta cuánto usted se ha entrometido muchas veces en la vida eclesiástica? El 95%, escuche bien esto, el 95% de los problemas eclesiásticos creados en las congregaciones son fomentados y promovidos por mujeres. Así como lo oí. Las estadísticas no fallan. Las personas que más daño pueden hacerle a una iglesia son mujeres. Vea lo que dijo María en Juan capítulo 2, versículo 5. Oiga esto. Era el primer milagro, Caná de Galilea, la transformación del agua en vino. Y mire la palabra de María, qué autoridad, pero también qué humildad. Su madre dijo a los que servían, hacer todo lo que él os dijere. Aquí yo no tengo ningún pito que tocar. Aquí yo no tengo ninguna batería que tocar. Impresionante, ¿no? Tercera cosa, eso es humildad. Y luego, les voy a dar un poquito de tiempo para que lo encuentren. Tenemos 8 o 9 minutos para terminar. En el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hemos visto estos relatos. Después de Juan, usted va a encontrar, por ejemplo, el libro de los Hechos. Después de Hechos viene Romanos. Después de Romanos vienen dos cartas, que son la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, la primera y la segunda. Después viene Gálatas y luego está Efesios. Venga conmigo, abra su Biblia en Efesios y primero le voy a presentar al tipo. Esto es un tipazo, ¿eh? No, este es un tipazo. Le voy a presentar a usted parte de sus credenciales, pero aún con todas las credenciales que él tenía, no fue un arrogante. Capítulo 3, versículos 1 al versículo 8. Si está ahí, dígame, aunque sea despacito, amén. Muy bien, 3, 1 al 8. Oiga esto, y aquí voy a pasar un poquito. Por esta causa, yo, ¿cómo dice? Mire qué increíble, mire qué clase de humildad. Anda una situación ahora por acá pululando en nuestras iglesias carismáticas y ahora se quiere meter también en nuestras iglesias bautistas, una situación de ser profetas y otra situación de ser apóstoles. Llegué a un país hace mes y medio y preguntó por un amigo, al pastor donde yo estaba. Hermano, le dije, ¿y qué pasó con fulano? Ay, pastor, mire, vamos a almorzar ahorita, no quiero que usted me llegue a agrear el almuerzo. Me dijo. ¿Pero qué pasó? No, me dijo, mire, comamos y después hablamos. Y yo interesado, ¿qué había pasado? Mire, me dijo, se fue de la iglesia, se llevó como 15, 20 hermanos de la congregación, puso una su congregación nueva y ahora él se ha autoproclamado profeta. Pasaron los meses y ahora ya no es profeta. En el rótulo dice apóstol. Bueno, y pasaron los meses y quitó entonces de ahí, porque en una denominación donde él pertenece, ahora es arcángel. Un paso más y es Dios. ¿Ha oído usted eso, Juanita, últimamente? Qué terrible esto. Ni mi nombre aparece en el rótulo. Yo admiro y respeto mucho esos ministerios donde no anteponen todos estos títulos, ¿verdad? Todos estos puestos que se tienen. Gente discreta, gente prudente, gente bajo perfil. Siga leyendo conmigo. Por esta causa yo, Pablo, era el apóstol, y ya había hecho todo lo que más adelante le voy a comentar. Prisionero de Cristo, por ustedes estoy aquí en la cárcel. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo había escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Oiga esto. Del cual yo fui hecho ministro. Yo no me hice. Yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Esto no lo busqué yo, dice Pablo. Que me ha sido dado según la operación de su poder. Pero mire lo que dice él. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo, cuando aún era Saulo de Tarso, le llamó por primera vez en su vida a Jesucristo Señor, Kyrios, Adonai. El hombre que antes daba órdenes, ahora las recibe y las ejecuta. A partir de ese momento de su conversión, a partir de llamarle Señor a Jesús, a partir de recibir todas las órdenes de Cristo, su vida no fue la misma. Nadie como Pablo para ganar almas para Cristo. Nadie como el apóstol Pablo para fundar nuevas iglesias. Nadie como el apóstol Pablo para establecer pastores o ancianos en cada iglesia fundada. Nadie como Pablo para escribir libros en la Biblia. Ninguno, ni Moisés. El hombre que más libros escribió en la Biblia fue el apóstol Pablo. El resto de lo que él hizo en su primero y segundo y tercer viaje misionero es history, es historia. Y a pesar de haberse convertido en el mayor, el más grande de los exponentes de Biblia después de Cristo, aún a pesar de esto, dice: yo soy el más pequeño de todos. Soy el más pequeño del último. Soy el más pequeño del más pequeño. Esto es humildad. Clases de humildad. Que Dios lo bendijo con una casa hermosa. Qué bueno, no pierda el piso. Que usted tiene un trabajo muy remunerado. Qué bueno, no pierda el piso. Había un jovencito y después de todo eso que pasó con un Sawski, que despidieron a 900 empleados y uno de los pocos que no fue tocado fue este jovencito. Yo le mandé un mensaje y le dije: ganas el doble de lo que ganabas hace 4 o 5 meses, el doble. Han despedido a 900 empleados y el único que no tocaron fue a ti. Don't lose ground. Be thankful to God and be humble to your friends. La humildad abre puertas. No son los perfumes, no son los vestidos, no son los bolsos, no son los diplomas, no son los idiomas. La humildad te abre puertas. Por eso Jesús dice: cuando llegaras a un lugar, no te sientes arriba para que no te bajen de ahí, para que no te humillen, sino espera para que el maestro de ceremonias te diga: por favor, pasa al frente y ocupa este lugar. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Perdónanos. A veces se nos olvida que lo que tenemos, tú nos lo diste. A veces se nos pasa por alto que lo que somos es por tu gracia. A veces se nos olvida que la gente que nos rodea fueron personas que tú nos acercaste. Y a veces, por esa arrogancia, por esa prepotencia, por esa soberbia, hemos alejado de nosotros y de nuestro círculo a gente linda que tú nos acercaste. Padre, bendice tu palabra. Bendice nuestras vidas. No queremos perder, Señor, la noción ni del tiempo, ni tampoco de nuestra vida. Gracias porque te has tomado, Señor, en tu misericordia, el darnos lo que ahora tenemos. Pero a eso no nos hace a nosotros mejores ni superiores a los demás. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. ¿No te gustaría tener en tu vida algo como lo que vivió Juan el Bautista? Haber sido un hombre espectacular, pero no dejó de ser humilde. Haber sido como María, una María, mujer a todo dar, pero no dejó de ser humilde. Un hombre como Pablo, de haber hecho todo lo que hizo, pero haber sido un hombre con muchísima humildad. Esto solo se logra cuando Cristo es el único que ocupa el lugar en el corazón del ser humano. Ahí donde estás sentado, donde estás sentada, nadie te ve, nadie te molesta, todo el mundo con su rostro inclinado. Repite conmigo esta oración adentro de tu mente sin que nadie te escuche y dígale así.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.